gobierno de turno, por lo que es algo que a su juicio debe ser definido por José Antonio Kast.
Michelle Bachelet es la candidata del gobierno de Gabriel Boric, pero no es la candidata de Chile. Esto no se conversó con las fuerzas políticas, esto no se conversó con los candidatos a la presidencia. Esta fue una decisión personalísima del presidente Gabriel Boric para dejar en una suerte de jaque.
Ahora queda esperar la decisión final que tome el presidente electo en medio de la reticencia de su sector, que incluso ha pedido quitarle el respaldo a Bachelet. Cálculo que podría repercutir en la política exterior que llevará adelante la futura administración.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Lo que comenzó como una investigación técnica sobre un accidente derivó en un examen más amplio sobre los mecanismos de control y las responsabilidades al interior de la organización. Hablamos de la auditoría interna que solicitó Codelco tras el accidente en El Teniente el año pasado, que le costó la vida a 6 trabajadores y cuyo trasfondo se vuelve oscuro, y ocultamiento de los antecedentes que fueron entregados a la autoridad. Nos cuenta más Vanessa Gajardo.
El 31 de julio de 2025 quedó marcado como un día doloroso en la historia del Teniente y de todo el país. En las profundidades del yacimiento más grande de cobre subterráneo del mundo, un accidente terminó con la vida de 6 trabajadores. Fueron días de duelo, cuestionamientos y promesas de revisión profunda en Codelco, que hoy sacan a la luz nuevos y graves antecedentes. La estatal recibió los resultados de la auditoría interna solicitada tras la tragedia, y esta detectó inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos clave fueron reportados a la autoridad sectorial. Pero aunque se comunicó la salida de 3 altos ejecutivos, en el mundo político insisten que hay otros nombres que no pueden quedar como si nada, que fue lo que manifestó el diputado Cristian Tapia.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo? No solamente en El Teniente se han producido accidentes fatales. En los últimos 3 años y medio, es decir, en esta administración, llevamos 11 trabajadores muertos.
Y por la calidad de las acusaciones que hace este informe, Caterine Latrop, abogada penalista, no descarta sanciones más altas para los ejecutivos señalados.
Negligente en cuanto a la conservación y las medidas de seguridad de la mina, podríamos entender que no sería un simple accidente y eventualmente estaríamos frente a un cuasi delito de homicidio.
El senador de Renovación Nacional, Rafael Provenz, por su parte, dijo que se necesita un mayor pronunciamiento de las autoridades locales.
A mí me parece bien que la empresa contrata auditoría, diga lo que quiera, pero cuando hay fatales en una empresa, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Pero recordemos que esta no fue la única auditoría. También está la consulta internacional, cuyo informe concluyó que existen debilidades de gobernanza en El Teniente y la compañía en general. Por ello, el directorio decidió ejecutar una reorganización en El Teniente, además de remitir la totalidad de estos antecedentes al Ministerio Público e informar en profundidad las decisiones que han sido tomadas.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos. La crisis en Gendarmería de Chile volvió a quedar en evidencia esta semana luego de que en menos de 24 horas se registrara 2 graves negligencias en tribunales de la región metropolitana y también de Valparaíso, hechos que derivaron en la liberación de imputados que debían permanecer privados de libertad. El primer caso ocurrió en el Centro de Justicia de Santiago durante una audiencia de formalización por estafa contra 3 sujetos que, haciéndose pasar por funcionarios de Enel, engañaron a un comerciante de la Florida. Aunque solo uno debía recuperar su libertad, otro imputado con una orden vigente por receptación y falsificación logró huir tras usurpar la identidad de su compañero, sin que el funcionario de custodia lo advirtiera. El error quedó al descubierto cuando el detenido, que sí debía salir, denunció la confusión, quedando arrestado por usurpación de identidad. Luego, un hecho similar se registró en el juzgado de garantía de Viña del Mar, donde un imputado fue liberado pese a que la magistrada había ordenado su ingreso a la cárcel. Las críticas se reactivaron contra la institución, aun cuando su director Rubén Pérez dispuso la desvinculación de 2 funcionarios. Desde el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, calificaron los hechos hechos como errores inexcusables y se anunció una acción judicial para descartar dolo o sabotaje, según señaló el titular de la cartera, Jaime Gajardo.
Hemos denunciado al Ministerio Público para que sepamos si hay alguna otra razón por la que eventualmente estas personas fueron liberadas. En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, llamó a investigar eventuales responsabilidades y apuntó a falencias estructurales como sistemas informáticos obsoletos.
Por lo tanto, aquí, es cierto, hay responsabilidad ineludible de nuestro personal. También nosotros creemos que el Estado está fallando en no adelantarte a esta ola de ingresos que tenemos en las cárceles. La solución de destituir los mandos creo que es una solución.
A su vez, el exdirector Cristian Alveal insistió en la urgencia de una política penitenciaria de largo plazo.
Robustecer la institucionalidad no es solo cambiarle el uniforme o dotarlo de un mejor equipamiento, es darle la posibilidad legal de generar una política penitenciaria que esté en sintonía con la política criminal y que sea de largo plazo. No puede ser que la política penitenciaria dure lo que dura un gobierno.
El imputado que escapó desde el Centro de Justicia en Santiago todavía no ha sido hallado. En tanto, quien escapó desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se entregó ayer y pagó una fianza de 500 mil pesos, por lo que volvió a recuperar su libertad.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,6600 pesos.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ocho con siete minutos, a menos de un mes del término de la administración de Gabriel Boric, polémica han generado algunas designaciones al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Desde la oposición acusan nuevos casos de los denominados amarres. Juan Peredo con la información.
Con tan solo unas semanas de gobierno por delante, la administración de Gabriel Boric vuelve a estar en la mira por dos nuevas designaciones de última hora, esta vez dentro de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El caso más polémico es la designación de Matías Mesa dentro del Comité de Prevención contra la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y es que Mesa anteriormente ocupó el puesto de jefe de gabinete de Gabriel Boric, cargo al que renunció en el año 2023 tras la polémica que envolvió al gobierno por los indultos a los presos del estallido social durante el año 2022. En tanto, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, su titular Galo Edelstein realizó una serie de concursos dentro de la institución. Así, dentro de los nombramientos destaca el de Jessica Tapia Carvajal a la jefatura del Departamento de Estudios y Análisis de la propia Subsecretaría. Acá lo llamativo es que Tapia ocupó un cargo cercano, figurando como ex asesora del subsecretario. Con estos antecedentes en la mesa, desde la oposición no se han guardado nada y emplazaron nuevamente al gobierno. Así, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, aseguró que ninguna institución pública puede transformarse en un espacio de resguardo político del gobierno.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
En la misma línea, su compañero de partido, Stefan Schubert, apuntó una falta de pudor y vergüenza por parte del Ejecutivo.
Yuri, ya basta de falta de pudor y de vergüenza. Aquí el gobierno está de salida, a días de salir del cargo, y empieza a apurarse con nombramientos de personas de extrema izquierda cercanas al presidente Boric.
Por otro lado, el analista político de la Universidad Central, Luis Jiménez, descartó ligeramente la hipótesis de un amarre, asegurando que el cargo al que aspira Matías Mesa puede ser destituido rápidamente por el gobierno de turno.
Matías Mesa, lo vean, podría salir de su cargo en algunos meses más, porque son cargos donde sí se les puede pedir la renuncia, a diferencia de Jessica Tapia, que es más difícil, ya que debería demostrar por un par de periodos valoraciones en su evaluación de desempeño más baja.
Cabe destacar que estos nombramientos de última hora, aunque son polémicos, se encuentran totalmente dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo hasta el último día de su mandato.
Ya menos de un mes de dejar la moneda, el presidente cerró su último consejo de gabinete con un mensaje político: acelerar proyectos clave y asegurar una transición sin tropiezos. Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 11 de marzo y apenas una semana legislativa efectiva disponible, Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda con un tono marcado por la urgencia. Lejos de un simple balance de cierre, la reunión estuvo enfocada en empujar las reformas pendientes y ordenar la recta final del gobierno. En el Salón Montvaras, donde asistieron 23 de los 24 ministros, con la ausencia de Nicolás Grau sin reemplazo, el mandatario pidió redoblar esfuerzos para destrabar el proyecto de Sala Cuna, hoy uno con la oposición.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
El jefe de Estado también defendió el avance del plan de emergencia habitacional, insistiendo en el cumplimiento de la meta de 260.000 viviendas comprometidas durante su administración. En paralelo, instruyó a su equipo asegurar una transición ordenada hacia el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, enfatizando la necesidad de un traspaso impecable. La emergencia por incendios forestales fue otro de los ejes abordados. Boric reconoció que el desafío continúa y que el despliegue del Ejecutivo deberá mantenerse activo en las semanas que quedan. Tras la reunión, ministros transmitieron que la directriz es clara: mantener el ritmo hasta el último día de mandato. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que las carteras seguirán trabajando para cerrar compromisos y dejar encaminadas las reformas en curso.
Si hay algo que tenemos claro, es que se gobierna hasta el último día. Y ningún chileno y chilena esperaría de un gobierno, aunque esté de salida, que dejara de legislar.
Si bien se trató del último consejo de gabinete de la administración, el Ejecutivo todavía enfrenta semanas decisivas en el Congreso. Proyectos como Sala Cuna y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior siguen en tramitación y con plazos ajustados, configurando un cierre de mandato con definiciones políticas que están todavía en juego. Y en medio de la creciente disputa interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo instó a mantener la fraternidad como un valor fundamental entre los militantes. Sus comentarios se producen tras una serie de críticas públicas dentro de la colectividad, luego de que el senador Daniel Núñez solicitara una tregua frente a los cuestionamientos del exalcalde Daniel Jaude hacia miembros del partido. Nos informa Gabriela Piña.
El debate interno en el Partido Comunista se ha intensificado las últimas semanas, dejando al descubierto diferencias que hasta ahora se mantenían contenidas por la disciplina histórica de la colectividad. Las críticas entre militantes han trascendido el ámbito interno y llegado al espacio público, tensando el clima partidario y abriendo la discusión sobre cómo se gestionan las discrepancias. El episodio más reciente se produjo el jueves, cuando el senador Daniel Núñez hizo un llamado a poner fin a las descalificaciones entre compañeros de partido. En su cuenta de X cuestionó las intervenciones del exalcalde Daniel Jaude, criticando que se hayan transformado en ataques recurrentes hacia militantes del PC que forman parte del gabinete. Ante la controversia, la ministra vocera Camila Vallejo recalcó que las diferencias deben resolverse en los espacios internos de cada tienda, subrayando que la fraternidad entre militantes es un principio básico e irrenunciable, sobre todo en momentos de tensión política.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?
para cualquier debate.
Por su parte, el exdiputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el debate al interior del PC ha sido sobredimensionado por los medios y que la tensión no alcanza el nivel que se intenta instalar públicamente. Según él, las diferencias son normales en cualquier colectividad y aunque históricamente se resolvían en instancias internas, hoy se visibilizan más por las redes sociales y la exposición mediática. Gutiérrez además explicó que parte de las tensiones se deben a que el partido es parte del gobierno y algunos militantes deben respaldar posturas que no siempre coinciden con su línea interna. Aún así, descartó una fractura de fondo y aseguró que cuando el PC pase a la oposición, su postura será más clara y cohesionada.
Hoy hay militantes del partido que están dentro del gobierno, el gobierno tiene una posición, esos militantes del gobierno tienen que responder a esa posición y en ocasiones puede que esa posición del gobierno no sea plenamente coincidente con el partido y eso puede generar dificultades.
Sin embargo, miembros del partido reconocen que la discusión de fondo no está cerrada. Algunos anticipan que en marzo, cuando se retomen las instancias formales para evaluar el ciclo de gobierno y proyectar el rumbo del partido, las diferencias podrían reaparecer con mayor claridad.
8:15, a un mes del quiebre al interior del oficialismo, las tensiones en el sector siguen marcando la agenda política y evidencian el desgaste de la alianza que sostuvo al gobierno del presidente Boric. La decisión del Partido Socialista de restarse de instancias de coordinación con La Moneda fue el punto más visible de un conflicto que se venía incubando desde hace meses. Desde mediados de enero, las diferencias estratégicas, las recriminaciones también cruzadas entre los partidos del bloque han sido permanentes. Las tensiones surgieron por desacuerdos en la conducción política y el manejo de ciertas materias, lo que debilitó la coordinación y las confianzas internas. Episodios legislativos complejos, controversias públicas entre dirigentes oficialistas terminaron por profundizar el malestar y tensionar la convivencia dentro de la coalición. En ese contexto, la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, intervino con un llamado a dejar de lado las disputas y poner en el centro las necesidades de la comunidad. Asimismo, planteó que el objetivo es cerrar el mandato con acuerdos transversales que permitan responder a esas demandas e instó a todos los actores políticos a construir consensos.
Entonces el llamado es a todos los actores a que efectivamente seamos capaces también de construir acuerdos que nos permitan sacar estas iniciativas.
Con el fin de ciclo del gobierno y el reordenamiento político en curso, el quiebre oficialista evidenció las dificultades para sostener una amplia alianza con identidades y estrategias divergentes. El desafío ahora, reconocen distintos sectores, es recomponer mínimos de entendimiento o asumir una reconfiguración más profunda del mapa oficialista. Lo señalábamos también en los titulares, en una fecha todavía definida para su ejecución, el gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será de $1 millón. La cifra reactivó las críticas desde la derecha, mientras en La Moneda acusaron desconocimiento sobre el funcionamiento del presupuesto público e incluso hablaron de indolencia frente a una decisión que insisten es estrictamente humanitaria. Detalles con Francisca Cárez.
Tras horas de expectación, el gobierno confirmó que Chile enviará $1 millón como ayuda humanitaria a Cuba, casi 863 millones de pesos que se depositarán con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y serán canalizados exclusivamente a través de UNICEF. El canciller Alberto Van Claveren insistió en que no se trata de una transferencia al gobierno cubano ni menos al Partido Comunista de Cuba, sino de asistencia humanitaria ejecutada por una agencia de Naciones Unidas.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Una cifra que solo terminó por incomodar más a la oposición. El diputado y ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emplazó directamente al presidente Gabriel Boric, acusándolo de mentir respecto del destino de esos recursos. Según Kaiser, el dinero terminará respaldando lo que calificó como una dictadura sanguinaria y violenta, cuestionando que Chile financia indirectamente al régimen cubano.
Entonces, Gabriel Boric, no le mienta a los chilenos. Nosotros sabemos que lo que usted está tratando de hacer con la plata que genera el sistema neoliberal atroz de Pinochet es salvar a la tiranía sanguinaria violentista de Cuba. Y usted no ha dicho nunca ni una palabra en contra de ese régimen.
En su tono más crítico, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a estos cuestionamientos. El secretario de Estado acusó indolencia y desconocimiento sobre cómo funciona el presupuesto público. Además, aseguró que esta ayuda no compensa
compite con los recursos para enfrentar a los afectados por los incendios en nuestro país.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación y cómo se distribuyen recursos para distintas necesidades. El que nosotros participemos de un esfuerzo humanitario no implica que no se vayan a destinar los recursos necesarios para todo lo que es la emergencia y el proceso de reconstrucción.
La polémica cruzó fronteras. Desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó a Boric de respaldar al régimen cubano y advirtió consecuencias. Al respecto, el canciller Van Claveren evitó escalar el conflicto y señaló que no entrará en polémicas con parlamentarios extranjeros, recordando además que Estados Unidos mantiene canales activos de ayuda humanitaria hacia la isla. El monto ya está definido. Lo que aún no tiene fecha concreta es la ejecución del aporte, que podría materializarse en los próximos días.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 20 minutos, pese a que la oficina del presidente electo ha mantenido hermetismo, el próximo ministro de las Express, José García Rubinot, salió al paso de las críticas y entregó su respaldo a Andrés Joanet como próximo subsecretario de Seguridad Pública. No obstante, expertos en transparencia coinciden en que la ley no admite matices y que Andrés Joanet debió incluir en su declaración de patrimonio e intereses las sociedades vinculadas a personas imputadas en causas judiciales, incluso aquellas que hoy se encuentran inactivas. Bárbara Payal con la información.
A pocos días de que el presidente electo José Antonio Kast finalice su periodo de descanso en Puerto Varas, en su equipo buscan contener la controversia por los antiguos vínculos societarios del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. En el centro de operaciones de José Antonio Kast, la señal interna ha sido clara: ratificarlo en el cargo político que generaron sus sociedades compartidas con imputados en causas judiciales como el caso Tragamonedas. Sin embargo, el hermetismo ha marcado la estrategia de la oficina del presidente electo. Un silencio, sin embargo, que rompió el próximo ministro de las Express, José García Rubinot, quien salió al paso de las críticas defendiendo la probidad de Joanet.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia. Yo espero que cualquier duda que se presente sea aclarada y, por lo tanto, que él pueda continuar en el cargo.
No obstante, en medio de la controversia surgió la pregunta sobre si correspondía incluir estas sociedades en la declaración de patrimonio e intereses del diputado, ya que cercanos a Joanet sostienen que no lo hizo porque nunca inició actividades comerciales ni generó ingresos. Sin embargo, expertos en transparencia retrucan que la ley no distingue entre sociedades activas o inactivas y que el término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos no implica su disolución formal. Juan José Layón, director ejecutivo de América Transparente, enfatizó que todas las sociedades deben quedar registradas para garantizar la transparencia.
Que la relación societaria sigue existiendo y no importa si tiene giro, si tiene factura o no, lo que importa es que esa sociedad siga vigente. Mientras la sociedad no sea legalmente disuelta, debe declararse la declaración de patrimonio de interés.
Mientras que el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, advirtió que los estándares de probidad deben ser amplios para autoridades entrantes.
Es absurdo. La ley establece que todo lo que tú tienes, lo tienes que declarar. Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave, es un problema de él, pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
Así, las presiones por una explicación pública no disminuyen mientras Kast continúa de vacaciones y retomará sus actividades en la denominada moneda chica a partir del próximo miércoles.
El futuro titular de Transportes, Luis de Grange, sostuvo una reunión de trabajo con el actual ministro Juan Carlos Muñoz, instancia que calificó como muy positiva. Según señaló, el encuentro permitió revisar de manera amplia los principales desafíos y avances en materia de transporte y telecomunicaciones en áreas clave para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el país. Durante la cita se abordaron temas estratégicos como la infraestructura, aspectos operacionales, licitaciones regionales, perímetros de exclusión, mecanismos de pago y la licitación del espectro, además de coordinar futuras reuniones técnicas con la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones para profundizar en materias específicas. Entre los asuntos prioritarios para la próxima administración destacan la implementación de la Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, más conocida como la Ley Uber, y la problemática asociada a la entrega, renovación también de licencia de conducir. Sobre el primer punto de Ranch, indicó que se buscará actualizar el reglamento vigente, resguardando la seguridad de conductores y pasajeros. En cuanto a las licencias, el futuro secretario de Estado reconoció un problema de diseño que redujo la capacidad de atención municipal, por lo que se va a trabajar junto a alcaldes y directores de tránsito para mejorar los procesos, incorporando tecnología y considerando las capacidades locales.
Vamos a empezar a trabajar a partir del 11 mismo de marzo, ya tuve una reunión previa, como señalaba, con la Asociación de Municipalidades de Chile, y ahí en conjunto con los verdaderos conocedores de esta materia, que son los directores de tránsito de las distintas comunas, vamos a abordar el mejor proceso consistente con la tecnología y con las capacidades instaladas dentro de los municipios.
En la cita también se revisaron proyectos de infraestructura ferroviaria como el tren Melipilla-Santiago y Santiago-Valparaíso, junto con iniciativas en la zona sur, apostando por la continuidad, revisión y eventual mejora de los proyectos en curso. Respecto del presupuesto, se aclaró que la nueva gestión se regirá por la ley ya aprobada. El actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, valoró la reunión, indicando que esta permitirá continuar un rumbo ya trazado para mejorar la vida de los chilenos en la materia que los convoca.
Vino parte de su equipo y tuvimos la ocasión de poder presentarle todo lo que hemos estado trabajando, sobre todo los proyectos más estratégicos en esta administración. Además le entregamos minutas de algunos de los proyectos que nos parecían más relevantes, lo cual era necesario poder entregar un poco más de detalle.
Finalmente, el futuro ministro de Granch reafirmó su compromiso con el uso cotidiano del transporte público, práctica que aseguró mantiene desde hace más de 3 décadas. Y en la tarde de ayer, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el senador José García Rubinot, llegó hasta las dependencias del Palacio de la Moneda para sostener su primera reunión bilateral con la actual jefa de la cartera, Macarena Lobos. Ambas autoridades calificaron la instancia como fructífera. Pese a ello, no dieron a conocer mayores compromisos, aunque sí manifestaron disponibilidad de alcanzar consensos en diferentes materias. Al encuentro, Rubinot llegó acompañado de la cientista política de Renovación Nacional, Constanza Castillo, su futura subsecretaria, mientras Lobos estuvo acompañada de Nicolás Facuse, actual subsecretario de la cartera. En la instancia hablaron de proyectos legislativos pendientes que al actual Ejecutivo y al oficialismo le gustaría avanzar en las semanas legislativas restantes previo al 11 de marzo. Uno de ellos, el de la Sala Cuna Universal, que debería continuar en su tramitación en las comisiones de Educación y Hacienda del Senado. Así, Rubinot aseguró que se han acercado posiciones y que existe un mandato del presidente electo para tener una legislación, pero mientras se garantice su financiamiento. En tanto, Macarena Lobos agradeció la disposición de Rubinot, instando a aprovechar las próximas semanas para encontrar acuerdos en materias como la sala cuna, la reforma al sistema político y la ley de incendios, prioridades del actual Ejecutivo.
Hemos dicho con mucha claridad que el proyecto Sala Cuna para Chile es una prioridad, lo mismo las reformas políticas, hemos estado trabajando, tenemos la ley de incendios para ver la primera semana de marzo en la Cámara de Diputados y Diputadas, tenemos el subsidio unificado al empleo.
Consultado al respecto, el futuro jefe de la cartera, José García, manifestó disponibilidad de acercar posiciones en materias de interés del actual Ejecutivo, pero rayó la cancha respecto del proyecto que busca establecer un nuevo financiamiento para la educación superior.
La conclusión que hemos llegado es que los números no dan. Disculpe mi franqueza, pero tengo que decirlo así. ¿Significa eso que le damos un portazo al proyecto? ¿Significa, como siempre, que mostramos nuestra disposición de seguir trabajando?
Esta serie de encuentros entre autoridades salientes y entrantes continuará la próxima semana. El lunes, la próxima jefa de la cartera de seguridad, Trinidad Steinert, se va a reunir con el ministro Luis Cordero, en la que se espera sea la cita más extensa y más clave de todas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno de Gabriel Boric volvió a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal. El déficit estructural de 2025 saltó hasta el 3,6% del PIB, muy por encima de las proyecciones más pesimistas.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento.
La Moneda donará $1,000,000 como aporte humanitario a Cuba y acusó desconocimiento del uso del presupuesto público.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación.
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó a Andrés Joanet, pidió que cualquier duda sea aclarada y que asuma la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia, en actos reñidos con la probidad.
En medio de la tensión en la interna del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, militante de esa colectividad, hizo un llamado a preservar la fraternidad.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
Designaciones de última hora al interior de para las Fuerzas Armadas y un eventual arribo del ex jefe de gabinete de Gabriel Boric al Instituto Nacional de Derechos Humanos provocó que la oposición acusara nuevos amarres.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
El presidente Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, en donde llamó a darse la mano para aprobar el proyecto de esa lacuna.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
Parlamentarios dijeron que existen más nombres que deben asumir responsabilidades por la tragedia del teniente y que no basta con la salida de solo 3 altos ejecutivos de Codelco.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su casa?
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Cuarenta personas fueron detenidas en un operativo masivo y simultáneo realizado por la Policía de Investigaciones en diversas comunas de la región de Los Ríos. Se trata de un trabajo conjunto realizado por aproximadamente 100 detectives movilizados en 18 vehículos policiales que se desplegaron en diversas comunas de las provincias de Valdivia y del Ranco. El jefe regional de la PDI, José Miguel Sea, recordó que la captura de estas personas se suma al desbaratamiento de 3 puntos utilizados para el cultivo y la venta de drogas, tanto en Valdivia como en La Unión.
40 personas en esta región que han sido ubicadas y todos los cuales tenían situaciones pendientes con los diferentes tribunales que operan en esta ciudad. Queremos poner énfasis también que en materia investigativa, en los últimos días ya hemos desarticulado y detectado 3 inmuebles también con plantaciones de marihuana, algo que ya informamos en los días previos. Todas estas acciones de esta policía permiten demostrar que tenemos especial cuidado y especial énfasis con respecto a la temporada veraniega en la que nos encontramos.
El subprefecto Ervin Rivas, jefe de la Prefectura Provincial Valdivia de la PDI, explicó que entre las personas capturadas hay algunos con orden de detención vigente y otros que fueron sorprendidos cometiendo delitos.
14 de ellos por registrar orden de detención pendiente por diversos delitos, tales como ley 20.000, robo, hurto, delitos económicos, entre otros. Además se materializó 17 órdenes de arresto por pensión de alimentos devengados y concluimos con 5 procedimientos en flagrancia por los delitos de sustracción de madera, por robo en bienes nacionales de uso público y por la ley orgánica institucional.
En este mismo contexto, los detectives lograron la captura de las 3 personas que habrían participado en la brutal golpiza que recibió un hombre de 40 años, hecho ocurrido en una fiesta desarrollada en Bahía Coique.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La
Justicia rechazó las medidas de protección solicitadas para un adulto mayor, quien habría sido víctima de un contrato simulado en la adquisición de un terreno ubicado en la costa de Valdivia. El caso surgió en el 2019, cuando el hombre inició los trámites para comprar un sitio en Los Molinos Alto de 18 hectáreas. Para dicha gestión fue asesorado por una abogada, quien lo ayudó a realizar el saneamiento que posibilitó la adquisición del espacio. No obstante, el adulto mayor se enteró que el terreno no estaba a su nombre, sino que fue vendido sin su consentimiento a la hermana de la abogada por 18 millones de pesos, dinero que él no recibió. Es así como se querelló en contra de la asesora legal por el delito de contrato simulado. En ese contexto se realizó una audiencia para discutir posibles medidas de protección que fueron solicitadas por la víctima. El abogado del adulto mayor, Mauricio Aguilera, indicó que buscaban que se decrete la prohibición de acercamiento de la querellada a su representado, pero el juzgado de garantía de Valdivia rechazó la petición y el profesional apeló al dictamen.
La idea era obtener una resolución judicial que estableciera una prohibición de acercamiento entre la querellada y nuestro representado, fundado en algunos actos que nosotros consideramos de hostigamiento. El Tribunal de Garantía estableció que no se daban los presupuestos para otorgar esta medida de protección. Nosotros no estamos de acuerdo con esa resolución judicial y en razón de ello se realizará la respectiva apelación.
Ahora será la Corte de Apelaciones de Valdivia que resolverá la solicitud del querellante en un caso que piden sea investigado por el Ministerio Público. Querella que se suma a otra que presentaron más de 20 familias en Los Molinos contra la misma abogada por el delito de estafa, a quienes habría engañado con la compra-venta del terreno que perteneciera al adulto mayor. Sin embargo, no lo pudieron regularizar, ya que se dieron cuenta que el espacio no era de su propiedad. El padre de la víctima de una brutal agresión en una fiesta que se desarrolló en Bahía Coique exigió justicia por su hijo, criticando a la productora a cargo del evento por no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad. Nicolás Silva nos cuenta más.
Internado en la UCI del Hospital Base de Valdivia permanece Ronald González Fernández, adulto de 40 años que fue golpeado por un grupo de 3 sujetos en medio del evento que se realizó en la comuna de Futrono, quienes se dieron a la fuga. En los últimos días, la fiscalía inició las indagatorias del caso para encontrar a los presuntos responsables de la agresión, diligencias que terminaron con la detención de 3 jóvenes de 21 y 22 años y que quedaron a disposición de la justicia. La captura de los imputados fue valorada por el padre del hombre agredido en Bahía Coique, Ronald González Beliazzi, quien en conversación con la radio exigió justicia por su hijo, que continúa con riesgo vital debido a las graves lesiones que fueron provocadas por los golpes de los sujetos. Pero González también criticó a la productora a cargo del evento, señalando que no tenían las condiciones mínimas de seguridad.
Fue terrible, primero que nada, porque mi hijo todavía está grave en el hospital, está con riesgo vital, y esperando de que la justicia haga su parte, como debería ser en todos los casos donde hay cualquier cantidad de pruebas que lo acriminan a ellos de que hicieron esa maldad. Nosotros tenemos antecedentes en el cual la productora ni siquiera la ambulancia tenía una camilla dentro, tenían, como así se dice en buen chileno, el puro cascarón de la ambulancia, y según ellos tenían permiso y nunca han tenido permiso.
Los 3 imputados fueron formalizados este viernes por homicidio frustrado. En la audiencia, el Ministerio Público relató los hechos y solicitó que los sujetos queden en prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, indicando que actuaron con ensañamiento al continuar golpeando a la víctima mientras estaba en el suelo. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Los Lagos rechazó la solicitud de la Fiscalía, argumentando la irreprochable conducta anterior de los presuntos agresores, ya que no tenían antecedentes policiales previos. De esta forma, decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, además de prohibición de salir del país y de acercarse a la víctima, fijando un plazo de investigación de 120 días. Resolución que fue apelada por el Ministerio Público, por lo que los imputados se mantendrán privados de libertad de la cárcel de Valdivia a la espera del dictamen de la Corte de Apelaciones. Por último, la Fiscalía indicó en la audiencia que hay un cuarto involucrado en esta brutal golpiza que está siendo buscado por la policía para enfrentar a la justicia, en este caso que mantiene a la víctima con riesgo vital.
Respaldo.
respaldo y calidad sin pagar de más.
Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 39 minutos.
Luego de más de una década de espera, esta semana iniciaron los trabajos de reposición del puente Quitaqui, única vía de acceso terrestre hacia la aislada localidad de Valdivia. Las obras beneficiarán a cerca de 60 familias que viven en esta zona apartada, donde el antiguo viaducto generaba un riesgo permanente por el mal estado en que se encontraba. En invierno, cuando el río aumenta su caudal, los vecinos incluso quedaban aislados, según señaló a la radio el delegado municipal de la costa, Guillermo Galleguillos, agregando que Quitaqui es un sector de difícil acceso. Para llegar tuvieron que trasladar todos los materiales de alto tonelaje en embarcaciones por vía fluvial.
Es harta coordinación, harta logística, porque claro, es un lugar súper alejado, ¿eh? Entonces, para trasladar vigas que son de más de 12 metros, entonces es como un trabajo de, que implica harta logística. Actualmente los equipos están allá, este puente que es muy necesario para ellos, porque efectivamente, claro, estas familias están muy alejadas y también en el invierno el desborde del río genera esto de que puedan a veces no transitar, no cruzar de una parte a otra en el lugar.
El nuevo puente tendrá una extensión de aproximadamente 20 metros y contará con una estructura moderna, compuesta por vigas de metal, madera nueva y pasamanos. El antiguo viaducto tenía un uso peatonal, pero la nueva estructura permitirá también el tránsito de vehículos para actividades cotidianas de los habitantes. Según se informó, la inversión proviene de recursos de la Casa Edilicia y la ejecución está a cargo del Departamento de Construcción y Obras Municipales, trabajo que se extenderá por aproximadamente 2 semanas, brindando la conectividad terrestre anhelada por los habitantes de Quitaqui. En el proceso de licitación se encuentra la ampliación del Centro del Adulto Mayor de la comuna de Paillaco. El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de la casa, por lo que abarcará la ampliación del salón multiuso, la incorporación de baños con accesibilidad universal y terrazas exteriores. Además, contempla el mejoramiento térmico del recinto mediante ventanas de termopanel y la reformulación del sistema de rampas con barandas de doble altura, según la normativa de accesibilidad. La licitación cerrará a mediados de abril y una vez entregado el terreno, la empresa seleccionada contará con 150 días corridos para finalizar las obras. Según lo publicado en la licitación, los trabajos serán financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con un monto aproximado de 100 millones de pesos a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Vamos con algunos indicadores de la Bolsa de Santiago. El IPSA presenta un retroceso de un 2,17%, el ICPA un menos 2,06%. Wall Street también, Dow Jones tiene un menos 1,34% durante esta jornada y el Nasdaq se presenta con un menos 2,03%. Ayer el precio del dólar subió 3 pesos con 35 centavos al cotizarse a 857 pesos con 75 centavos comprado. contador y 858 pesos con 5 centavos vendedor. El euro se presenta en 1.013 pesos con 90 centavos. La unidad de fomento para hoy es de 39.705 pesos con 63 centavos. El cobre ayer, este precio del cobre bajó un 1,16% en la bolsa de metales de Londres al transarse en 5 dólares con 97 centavos la libra. A esta hora el precio del cobre se transa en 5 dólares con 94 centavos la libra. En tanto, el precio del petróleo Brent sube 0,50% en Londres, donde el barril está cotizando 67 dólares con 86 centavos. Y en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 0,51% al cotizarse a 63 dólares con 15 centavos el barril.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
4 personas se murieron en un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina. Los detalles con Nicolás Silva.
El grave accidente de tránsito ocurrió durante esta madrugada en la comuna de Mariquina, específicamente en la localidad de Mehuina, donde se produjo una colisión de alta energía entre 2 vehículos que terminó con 4 personas fallecidas y 6 lesionadas, de las cuales 2 se encuentran en estado grave. De acuerdo a lo indicado por la fiscalía, las víctimas fatales corresponden a una mujer de 30 años y a 3 hombres de 18, 20 y 21 años. Para determinar las causas que provocaron este accidente, se instruyeron diligencias a la CIP de Carabineros y al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, además de la concurrencia del Servicio Médico Legal. De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, todo ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados habría sobrepasado parcialmente el eje de la calzada por causas que se investigan, obstruyendo la circulación de un automóvil que venía en sentido contrario, produciéndose de esta forma la colisión. A raíz del impacto, uno de los vehículos volcó y 2 de sus ocupantes quedaron en la vía, siendo posteriormente atropellados por un 3er vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Antecedentes que están siendo investigados por la fiscalía a raíz de esta colisión que dejó a 4 personas fallecidas en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Dirigentes de Tehuacamayo criticaron la decisión de Carabineros de retirar el centro de atención inmediata del sector, manifestando que se sienten engañados por el incumplimiento de compromisos institucionales que buscaban reforzar la seguridad de los vecinos. La comunidad viene exigiendo desde hace años alguna solución para disminuir los problemas de delincuencia que enfrentan a diario, solicitando que la policía uniformada tenga una presencia más activa y se aumente la vigilancia en la zona. Para ello se instaló el Centro de Atención Inmediata, el CAI, en Huacamayo, que si bien muchas veces era criticado por los vecinos ya que se trataba de un container con la capacidad de solo un funcionario de Carabineros, era la única vía que tenían en el sector para presentar sus denuncias. Sin embargo, el presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, Víctor Álvarez, confirmó que la estructura fue retirada por la institución, desconociendo las razones de la decisión. El dirigente expresó su molestia, asegurando que se sienten engañados por Carabineros, considerando que hay otros compromisos para reforzar la seguridad en el sector y que finalmente no se cumplieron.
Nosotros lo informamos ayer, lamentablemente, a través de vecinos, vecinas que iban pasando y nos dicen, oye, hay una grúa sacando el CAI, y la verdad que nosotros quedamos todos asombrados porque la verdad que Carabineros no nos entregó esa información. Entonces, para nosotros, claro que es una tremenda molestia, hoy día nos sentimos engañados por Carabineros.
La presidente de la Junta de Vecinos Villa Galilea, Victoria Vilches, manifestó su decepción por la decisión de la policía uniformada.
Un poco decepcionante porque no fuimos informados de manera previa, preocupante también porque nos sentíamos un poquito más seguros con el CAI acá, aún había aumento de robo, nos han dado, plazos, fechas que no se han cumplido. Han sido promesas hace años y el sector está creciendo, entonces la verdad es que no se están tomando las medidas necesarias.
Entre los cuestionamientos de los dirigentes se encuentran algunas promesas de carabineros que no se cumplieron, como la reubicación del centro de atención inmediata a Avenida Circunvalación Nueva Región para que sea más visible para la comunidad. A eso se suma el retén móvil que fue comprometido por la institución y que, según los vecinos, aún no hay certeza para su puesta en marcha. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones de carabineros para conocer los motivos del retiro del centro de atención inmediata. Sin embargo, se limitaron a indicar que las razones serán informadas a la comunidad en una reunión que se realizará el próximo martes en la tarde.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Conductores de autos eléctricos en Valdivia dieron a conocer que los dispositivos de carga pertenecientes a la empresa Saesa, instalados en el centro de la ciudad, no están funcionando. Así lo dieron a conocer desde la línea de taxis colectivos número 150, indicando que es un servicio gratuito que entrega Saesa desde aproximadamente el año 2020, antes de que se promulgara la ley de electromovilidad para los conductores de autos electrónicos que transitan por la ciudad. Sin embargo, el representante legal de la línea, Alejandro Pinuer, alertó que hace algunos meses los dispositivos de carga instalados en las calles Yungay y Pérez Rosales no están funcionando, sin saber a qué se debe el motivo. El dirigente hizo un llamado a la empresa a transparentar si es que los cargadores se encuentran en mal estado o bien si continuarán entregando el servicio.
No sabemos si los dos están en mal estado, no tenemos claro si efectivamente Saesa va a dejar de hacerlo funcionar y que no van a quedar disponibles para la gente. Porque Saesa tiene en su aplicación, en distintas ciudades, tiene esa aplicación que tiene sus puntos vigentes, cosa que la gente va y pasa y carga. Ahora, si no va a ser así, deberían sacarlo o deberían dar una explicación.
Pinuer agregó que en la ciudad existen otros puntos de carga eléctrica, pero se encuentran alejados de sus recorridos y son privados, lo que les genera un costo económico, a diferencia de los cargadores dispuestos por la empresa eléctrica. La radio consultó a Saesa sobre la continuidad del servicio que se brindaba a los conductores de autos eléctricos, indicando que están reuniendo los antecedentes para entregar un pronunciamiento este lunes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esta jornada viene con un poco de precipitaciones para toda la región de los ríos, pero son pocos milímetros. De todas formas, te contamos que las temperaturas van a estar muy gratas el día de hoy. San José de la Mariquina espera un poco de lluvia y una máxima de 22 grados. Para la ciudad de Panguipulli igual habrá chubascos muy débiles, 21 como máxima. Para Neltume, 17 grados y también acompañados de algún chubasco menor el día de hoy. En la ciudad de Futrono esperan 19 grados durante esta jornada y cielos con algunas nubes que traerán también en algún momento algo de precipitación, un chubasco muy muy finito. Lo mismo para la ciudad de Paillaco, que espera también 20 grados el día de hoy. En los lagos igual se anuncian precipitaciones, pero son muy pocas, 5,2 milímetros es lo que se espera para hoy en la ciudad de los lagos, 21 grados como máxima. Para Valdivia se esperan 21 grados el día de hoy, una máxima de 13 grados. La ciudad de La Unión espera una máxima de 20 grados y también un poquito de precipitaciones. Y la comuna Puerto de Corral hoy día tendrá una máxima de 18 grados y también se esperan precipitaciones para hoy.
En Radiograma,
Resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Un masivo operativo de la PDI que incluyó cerca de 100 detectives se permitió la detención de 40 personas.
Las 40 personas en esta región que han sido ubicadas y todos los cuales tenían situaciones pendientes con los diferentes tribunales que operan en esta ciudad.
Rechazan las medidas de protección solicitadas para un adulto mayor víctima de un contrato simulado en la compra de un terreno en Los Molinos.
El Tribunal de Garantía estableció que no se daban los presupuestos para otorgar esta medida de protección. Se realizará la respectiva apelación.
Padre de víctima de golpiza en Bahía Coique exigió justicia y cuestionó falencias en seguridad de la productora a cargo del evento.
Fue terrible, primero que nada, porque mi hijo todavía está grave en el hospital, está con riesgo vital, esperando de que la justicia haga su parte.
Luego de más de una década de espera, esta semana iniciaron los trabajos de reposición del puente Quitaqui, única vía de acceso terrestre hacia la aislada localidad de Valdivia.
Este puente que es muy necesario para ellos porque efectivamente, claro, estas familias están muy alejadas y también en el invierno el desborde del río genera esto de que no transitar, no cruzar de una parte a otra en el lugar.
Conductores de autos eléctricos en Valdivia dieron a conocer que los dispositivos de carga pertenecientes a la empresa Saesa, instalados en el centro de la ciudad, no están funcionando.
No sabemos si los dos están en mal estado, no tenemos claro si efectivamente Saesa va a dejar de hacerlo funcionar y que no van a quedar disponibles.
Dirigentes cuestionan el retiro del Centro de Atención Inmediata de Carabineros del sector de Guacamayo.
Hay una grúa sacando el CAI, hoy día nos sentimos engañados por Carabineros.
Nos han dado, plazos, fechas que no se han cumplido.
Esta madrugada, 4 personas murieron en un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina.
Papá, ¿este papel es tan suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
Ruta de los Ritmos. Sociedad Concesionaria presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos de conservación mayor este fin de semana, así es que preste atención. En el puente Ruca Pichío hay trabajos que van a durar hasta el 22 de este mes. Es en la calzada oriente, a la altura del kilómetro 802. El tránsito es por la pista izquierda. También en el puente Ruca Pichío hay trabajos de conservación mayor que están realizándose por la calzada poniente, a la altura del kilómetro 800. El tránsito es por la pista derecha. En la Unión también hay trabajos de conservación mayor que van a estar todo este fin de semana hasta el 18, de hecho, de febrero. La Unión, como les decíamos, la afectación es en la calzada poniente, a la altura del kilómetro 888, el tránsito es por la pista izquierda. En Pupunahue igual hay trabajos de conservación mayor, los trabajos son en la calzada oriente, a la altura del kilómetro 812, el tránsito es por la pista izquierda. Y hay otro punto donde también están trabajando y que va a durar hasta el 18 de este mes, es en Pichichoroico, en la calzada poniente, a la altura del kilómetro 869, el tránsito es por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Exactamente a las 8 de la mañana con 57 minutos, hasta acá llega la revisión de noticias. Vamos a continuar ahora, lo dejamos invitado para que disfrute de Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. dos años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total.
Desde las 12 horas y en el estadio La Portada, Deportes La Serena y Coquimbo Unido disputará el clásico de la tercera fecha del torneo de Primera División, mientras que Universidad Católica visita por la noche a Cobresal en El Salvador. Anoche Universidad de Chile y Palestino igualaron en La Cisterna, mientras que Huachipato goleó por 3-0 a Everton en La Calera. Tomás Barrios verá afectar... enfrentará, quiero decir hoy, al brasileño Pedro Moscardín, mientras que Nicolás Jarry lo hará con el portugués Jaime Faría en la clasificatoria para el cuadro principal del Abierto de Tenis de Río de Janeiro. De esto y más nos cuenta Diego Osorio.
Huachipato superó por 3-0 a Everton en La Calera y dejó muy complicado el futuro del entrenador viñamarino Javier Torrente, que perdió los tres partidos disputados en el torneo de Primera División. En tanto, Universidad de Chile pudo ganar en el final el compromiso frente a Palestino en La Cisterna, con un gol anulado de Charles Arangui por una mano de su compañero Matías Saldivia, encuentro que finalizó empatado a cero. Ambos elencos continúan sin sumar victorias en el torneo y el volante Lucas Asadi analizó este presente complicado de la U a dos semanas del